Estás escuchando La Esfera Celeste.
Debido a su pequeño tamaño y a la distancia que nos separa de ellos, los asteroides son cuerpos de los que es difícil conocer propiedades acerca de su superficie o su forma. Pero gracias a la fotometría y al estudio de sus curvas de luz, podemos deducir muchos de estos aspectos. En este episodio hablamos con Nico y Carlos acerca de este apasionante campo y de la actividad de su grupo de observadores especializado en rotación de asteroides. Hablamos con el grupo Gora desde Argentina. Nico y Carlos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Pep. ¿Qué tal? Mucho gusto.
¿Qué tal? Mucho gusto, Pep.
Pues yo también mucho gusto, la verdad, porque hoy tenemos a todos invitados y hablamos con vosotros desde Argentina, lo cual nos hace mucha ilusión porque creo que sois los primeros invitados que tenemos casi tan lejos. Bueno, una vez hablamos con Ángel desde Australia, pero vosotros estáis también muy lejos, ¿eh? ¿Todo bien por aquí o qué?
Bien, nosotros en el hemisferio sur también, pero del otro lado de Australia, así que
correcto,
está bueno, sí, triangulamos sí. Un poco la comunicación.
Muy bien. ¿El tiempo qué tal? ¿Tenéis cielos despejados por aquí o no? Porque aquí no para de llover, ¿eh?
Bueno, acá ahora esta es la temporada un poco de lluvias, así es que, bueno, a nosotros que nos gusta tanto contemplar el cielo, se nos complica un poco las observaciones, pero bueno, esperando entre lluvia y lluvia que se despejen los cielos.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues oye, Carlos y Nico, a mí me pareció muy buena idea contar con vosotros para este episodio porque vosotros estáis en un grupo súper interesante llamado Gora, que es el grupo de observadores de rotación de asteroides, ¿vale? Es un grupo argentino, aunque creo que tenéis miembros, de diferentes lugares, sí. Pero antes que hablar un poco del perfil de la gente que tenéis en el grupo y tal, hablaros un poco de dónde proviene Gora, cómo nace.
Bueno, sí, en realidad el grupo es un poco la conclusión de una evolución que se fue dando desde más o menos el año 2007 para poner una fecha, digamos. En aquella ocasión nos reunimos dos grupos de aficionados, uno de la capital acá de Córdoba, que es una de las provincias del interior de Argentina, y de una localidad vecina a la ciudad capital, Villa Allende, y esos dos grupos formamos lo que hemos llamado una red de aficionados a la astronomía. Y nos dedicamos a astronomía general y todo esto de simplemente intercambiar conocimientos sobre el amateurismo en astronomía, y un tiempo después, en el año 2010 concretamente, a través de estos contactos que hicimos a través de internet con aficionados de todo el país y de algunos contactos de países vecinos, formamos un grupo que dimos en llamar la Asociación de Observatorios Argentinos de Cuerpos Menores. Es decir, ya una vez que los aficionados aquí nos familiarizamos con el manejo de equipos y demás, pero que además montamos en el portaocular una cámara fotográfica, ya quisimos hacer, además de otras astrofotografías, algunas otras observaciones que tengan a ver alguna mayor utilidad, si se quiere, en colaboración con la ciencia. Así que bueno, formamos esa asociación y empezamos con astrometrías de asteroides, fundamentalmente eso, para hacer ayudar en la colaboración, en la colaboración de las confirmaciones de descubrimientos que se hacen habitualmente. Integramos esta red mundial que se centraliza en el Minor Planet Center. Y nos dedicamos a algunos desafíos en aquella ocasión con respecto a recuperar asteroides perdidos, por ejemplo. Teníamos la suerte en el grupo de contar con un doctor en matemáticas que nos armaba programas, software que nos ayudaban a dibujar mapas donde era posible encontrar asteroides que ya se consideraban perdidos porque se disponían de pocas astrometrías y había mucho desconocimiento de los elementos orbitales. Y luego de esas astrometrías comenzamos con las fotometrías, un poco para acercarnos a tu pregunta. Empezamos a dedicarnos a hacer fotometrías de asteroides, como una actividad complementaria, digamos. Y luego se discontinuó, digamos, hicimos otras actividades, concretamente aquí en Córdoba formamos un grupo de astrometría y fotometría, pero que vinculaba no solo a aficionados, sino también a estudiantes de la carrera de la licenciatura en astronomía. Hicimos una fusión, hicimos muchos trabajos ahí, aprendimos a observar tránsitos de exoplanetas, estrellas variables, ocultaciones de estrellas por asteroides, también algo de rotaciones de asteroides, pero eso quedó un poco relegado, digamos. Hasta que en el 2018, varios observatorios que estábamos conectados dijimos, retomemos y démosle nuevamente fuerza a esto de las rotaciones de asteroides, pero ya formando un grupo que se dedique exclusivamente a esta actividad. Y así nace el GORA, este grupo de observadores de rotaciones y asteroides, en el año 2018, como continuidad de aquella iniciativa de la Asociación de Observatorios Argentinos de Cuerpos Menores.
Muy bien, muy bien. Y ahora, cuando contabas un poco los orígenes, has mencionado algunos perfiles profesionales, otros casi profesionales, ¿no? Y con bases científicas muy potentes también. Pero en el momento en que se forma el grupo, más allá de la inclinación, ¿no? O las ganas de empezar con esta actividad, ¿establecisteis algún tipo de filtro en cuanto a equipo, a conocimientos, o fue una cosa así más improvisada, por así decirlo?
Bien, a ver, el grupo se formó con la idea de hacerlo totalmente abierto a todo aquel que tenga interés en hacer este tipo de observaciones. Obviamente que la aproximación a estos temas hace que tengan alguna experiencia previa, pero digamos, está abierto a todos, aficionados y
Claro.
también, gracias a la vinculación que tuvimos con la universidad, se incorporaron también algunos observatorios profesionales. De hecho, actualmente tenemos 26 observatorios en total que integran GORA. 21 de ellos ya han hecho aportes de datos útiles para algunos papers y 5 están en el proceso de terminar de configurar el equipamiento o el proceso de aprendizaje. Y en total participan actualmente 45 integrantes, de los cuales 35 ya han participado en publicación de papers que algunos ya han sido publicados y otros están en proceso de publicación en estos momentos.
Quería agregar que esto que dice Carlos, digamos, GORA nace como un grupo, es un grupo de acceso libre. Por supuesto que como una condición ideal es contar con que los observadores que van a ingresar o los aficionados que ingresan, sobre todo los aficionados, digamos, cuenten con alguna experiencia previa en el manejo de equipo, que generalmente la tienen, porque como comentaba Carlos también, el equipamiento, del punto de vista del equipamiento, lo que se necesita, un poco respondiendo a tu pregunta de lo que tiene que ver con si se aplica algún tipo de filtro, en realidad es no, pero se sugiere o lo que se pide o lo que se necesita es que por lo menos se cuente con algún equipo, un tubo que tenga un espejo de por lo menos 20 centímetros de diámetro, tener una montura con seguimiento y una cámara CCD monocromática. Digamos que este equipo mínimo es lo que se necesita para poder trabajar, ¿no? En cuanto al aprendizaje, por ejemplo, para lo que tiene que ver con personas que no tienen algún conocimiento previo, nosotros contamos en el foro, en el grupo, digamos, se ha ido armando con el tiempo, una serie de documentos, PDF, que nosotros llamamos Principia Agora, en los cuales tenemos algunos conceptos teóricos, en particular de lo que es rotación de asteroides, y algunas técnicas de trabajo que hemos tratado de normalizar para que todos los observadores podamos aplicar esos mismos conceptos a la hora después de poder juntar toda la información que generamos, ¿no? Así que como filtro, en general es eso, pero destacar que es un grupo abierto y, como mencionaba Carlos, por supuesto que tenemos participantes de tanto profesionales como tenemos la suerte de contar con participantes astrónomos profesionales y, bueno, y un gran número de aficionados.
¿Siempre de Argentina?
También tenemos algunos observatorios de algunos países vecinos. De hecho, de los 26 observatorios que te comentaba recién, hay 22 que están localizados aquí en 6 provincias argentinas. Un observatorio está en Uruguay, en país limítrofe. Otros dos observatorios están en Perú, un poquito más alejado de Argentina, digamos, pero acá en Sudamérica. Y tenemos también un observatorio por allá en España que integra el grupo, un argentino que emigró de nuestro país hace ya unos 30 años y participa también con nosotros. Es un poco a veces complicado porque, a ver, el acceso a la observación de un mismo objeto desde hemisferios diferentes tiene sus complicaciones, pero en algunas temporadas sí nos queda cómodo hacer observaciones simultáneas desde España y desde acá. Así que sí, se está abriendo. Esto, estamos en un, a ver, es un grupo que está en etapa de formación. Cuando decíamos recién que se inició en el 2018 con, digamos, una cobertura muy amplia, muy diferente a la que teníamos con la asociación hace ya casi 10 años, ahora hay una gran cantidad de gente que está participando y se están incorporando ahora y estamos normalizando un poco el funcionamiento y aprendiendo muchísimas técnicas en este preciso instante, ¿no?
Muy bien, perfecto. Oye, si os parece, damos por supuesto que bueno, en principio se entiende el objetivo de vuestro grupo, ¿no? Es el estudio de la rotación de los asteroides en base a fotometría, pero quizá no estaría de más hacer un poco una introducción para entender también cómo comprendéis vosotros esta actividad, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito la base teórica de los trabajos que realizáis?
Sí, claro. Nosotros en realidad hacemos fotometría de asteroides y para lo cual, digamos, seleccionamos algunos objetivos y esos objetivos los buscamos de un sitio web que se encarga justamente de proponer objetos a observar, que se trata de un enlace colaborativo de curvas de luz que depende de la misma gente que administra la revista Minor Planet Bulletin. Ellos proponen un listado de objetos para cada mes y, bueno, nosotros seleccionamos objetos de esa lista, teniendo también para ello algunos criterios que tienen que ver con las magnitudes que tienen esos objetos y que sean accesibles para nuestros instrumentos. También tenemos en cuenta en qué posición del cielo están. Digamos, nosotros priorizamos aquellos asteroides que estén en el hemisferio sur del cielo, porque nos queda muy bien para observarlos nosotros aquí. Y también se observan asteroides que están en la oposición al Sol, es decir, en el ordenamiento Sol-Tierra-Asteroide, porque en esas condiciones astronómicas es cuando el asteroide está más cerca nuestro y, por lo tanto, tiene el mayor brillo. Ese es un poco el marco teórico primero que nos motiva a nosotros a arrancar con el proyecto de observar asteroides.
Sí, también podría agregar, Carlos, que me parece el hecho, digamos, de que somos un grupo, somos personas aficionadas, por ahí no olvidando esa parte, es que también como objetivos, digamos, del grupo, creo que, no sé si vos estarás de acuerdo con que, o yo lo veo así como algo muy, muy importante, el hecho de que el grupo, digamos, nos incentiva al trabajo colaborativo y eso nos enriquece mucho. Ese trabajo colaborativo nos permite no solamente abordar por ahí esta temática en particular, que es el tema de rotación de asteroides, como una temática como un desafío que le viene muy bien de que haya grupos de observadores que sean muchos para poder observar por algunos factores que ahora voy a mencionar, pero el hecho de incentivar el trabajo colaborativo, de poder transferirnos entre los aficionados el conocimiento y las experiencias que cada uno va teniendo, uh-huh. En esto del aprendizaje de técnicas, por ejemplo, hemos ido creciendo un poco, donde distintos aficionados del grupo van proponiendo diferentes técnicas o métodos, hemos ido probando, algunos descartamos y otras nos han servido mucho y las hemos incorporado a nuestra rutina. Uh-huh. Más allá, digamos, de que como el objetivo último, como dice Carlos también, es enriquecer esto de enriquecer las bases de datos de asteroides y otras bases de datos que toman datos de ahí con finalidad científica. Por ejemplo, te cuento un poco esto respecto de que es una actividad especialmente adecuada para hacer en equipo, porque, por ejemplo, nosotros como aficionados, por cuestiones personales, muchas veces contamos con pocas noches disponibles, con una cantidad de noches limitada. Si a eso le sumamos problemas, por ejemplo, meteorológicos, que por ahí puede tener un observador, de repente otro observador que está a varios kilómetros de distancia, puede tener mejores condiciones meteorológicas, puede observar cuando de repente uno no puede observar. Y además factores astronómicos que también tenemos, como la presencia de la luna, que para esta actividad es bastante nociva. Bueno, como dijo Carlos, la selección de los asteroides, la magnitud que tienen, de acuerdo al equipo que cada uno tiene, también se aborda segmentado. Tenemos una metodología en la que hemos ido creando que nos permite que dividir como en el grupo que va a abordar algunos asteroides, nos dividimos y abordamos distintos asteroides, muchas veces en las mismas noches. Y también por el hecho de que la ventana de observación que tenemos no supera los 3 o 4 meses, digamos, con un poco de suerte, vamos en el otoño y el invierno nuestro. En el medio tenemos el mes de junio, que por lo general todos los asteroides nos quedan encima de la Vía Láctea, y eso por ahí nos perjudica, digamos, la demasiada riqueza de estrellas en el fondo del cielo nos perjudica para medir, porque son asteroides que generalmente se cruzan por delante de la estrella y eso nos produce problemas para medir. Entonces, este hecho de poder trabajarlo en equipo es muy interesante. Mencionaba Carlos de que tenemos 21 observatorios que estamos pudiendo trabajar, incluso algunos no estamos pudiendo por esta cuestión de la pandemia, por ubicación, por encontrarnos lejos de nuestro equipo, pero así todo en este último trimestre, por ejemplo, para mencionarse, se han podido realizar el último trimestre 18 mediciones, hemos medido 18 asteroides, lo cual, o sea, con aproximadamente 300 curvas de luz, donde cada una de esas curvas de luz son varias horas de observación de cada persona. Han participado 22 astrónomos amateur y 2 astrónomos profesionales, lo cual indica que es una actividad muy interesante para hacer de este modo, muy difícil de hacer de modo individual, porque justamente se tenés poco tiempo para poder observarlo, te cambian las condiciones y, bueno, de un año al otro podés observarlo, pero ya hay algunos parámetros que te han cambiado y ya no vas a obtener la misma curva. Entonces, sobre todo para asteroides rotadores lentos o muy lentos, es muy beneficioso poder hacerlo en conjunto.
Claro. Fíjate sobre lo que justo está comentando Nicolás. Acabamos de cerrar un asteroide que el periodo de rotación es de 763 horas. Imagínate que en una noche un observador puede observarlo, en el mejor de los casos, 5, 6, 7 horas, digamos. Y eso es tan solo un pedacito de toda la curva completa, que dura más de 700 horas. O sea, hay que juntar muchas observaciones para poder cubrir todo el giro completo del asteroide. Bueno, ahí es donde uno cae a la cuenta de que es imposible hacer trabajos de ese tipo, por ejemplo, de manera individual, como bien decía Nico recién, por el hecho también de que, esos asteroides, los rotadores lentos en particular, se los ve poco tiempo, pero por esta simple razón. Como decíamos recién, uno lo observa cuando está en la alineación Sol-Tierra-Asteroide. Esa aproximación dura poco tiempo, un par de meses, digamos, dos, tres meses. Entonces, en ese tiempo tenemos que juntar todas las observaciones. Una sola persona le resulta difícil cubrirlo, pero un ejército de telescopios que lo apunten, digamos, garantizan esa cobertura de estos casos raros, digamos.
Claro, evidente. Oye, y si os parece, lo digo porque estáis comentando algunas cosas que son referentes al cómo lo hacéis, ¿no? Quizás podríamos entrar a hablar justamente de esto y podríamos empezar por algo que apuntabas hace un momento, que era la selección de objetivos, ¿no? Porque entiendo que hay una preselección, que es la que te da el Minor Planet Center, ¿no? Sí. Pero a partir de ahí, candidatos los habrá muchísimos y más allá de los aspectos que estabas comentando ahora en referente a la posición, ¿no? ¿Qué sí. criterios utilizáis para seleccionar objetivos?
Bien, nosotros en esta etapa estamos seleccionando objetivos de los cuales, se tenga algún conocimiento, pero que haya incertidumbre sobre el valor verdadero de la rotación. Ese es un criterio de selección que estamos teniendo en este momento. Entonces, ocurre lo siguiente: algunos asteroides han sido medidos una o dos veces y se han encontrado resultados diferentes y hay que discernir cuál es el valor verdadero. A veces hemos encontrado que ninguno de los dos valores publicados, o tres, digamos, ninguno de ellos es el que nosotros obtenemos, ¿está bien? Entonces, vale. Medimos fundamentalmente asteroides con incertidumbre. Eso uh-huh. lo hacemos especialmente en esta etapa. El objetivo uh-huh. futuro será, en todo caso, de buscar empezar a buscar algunos asteroides de los que nunca nadie haya puesto el ojo para medirles uh-huh. El periodo. Luego,
Carlos, sí. una cosa, disculpa la ignorancia, pero cuando uh-huh. dices incertidumbre, sí. ¿eso es un parámetro objetivo que se encuentra en los datos?
Así es. Sí. Se mide esa incertidumbre, hay un parámetro de incertidumbre que se publica al lado de cada asteroide y es un indicador de qué grado de incertidumbre. Es una escala de 3 y se utilizan uh-huh. decimales, digamos. Un asteroide vale. con calificación 3 quiere decir que se conoce suficientemente bien el valor. Una calificación 0 de incertidumbre indica que no se sabe absolutamente nada de él. Bueno, nosotros medimos del rango de 2 más o menos, que se tiene algún dato, pero no absoluto, digamos. ¿Está bien? Uh-huh. Y ese es nuestro objetivo en este momento. Nosotros, una vez que tenemos definido un primer filtro de objetivos, empezamos a ver el tema de las magnitudes a las que podemos acceder. Una cosa que no hemos comentado. Tenemos en esta lista de más de 20 observatorios, algunos observatorios con telescopios de 20 centímetros, otros que llegan hasta 40 centímetros, y hay un par de observatorios profesionales que tienen un metro y medio, que también integran el grupo. Entonces, buscamos siempre tener algún objetivo para telescopios chicos y algún objetivo para telescopios más grandes. ¿Está bien? Vale. Ese es otro elemento que tenemos a la hora de seleccionar. Una vez que seleccionamos los objetivos, casi siempre tenemos en simultáneo 6-7 asteroides que vamos observando y cada uno va eligiendo según las condiciones, como bien explicó Nicolás, astronómicas, meteorológicas y demás. Y nosotros lo que hacemos es evaluamos a modo de planificación, a qué hora está en condiciones óptimas para ser observado, desde qué hora hasta qué hora. Es decir, los asteroides se observan cuando están ubicados en el horizonte del lugar por encima de los 30 grados, nunca por debajo, porque la luz del asteroide tiene que atravesar mucha atmósfera y se afecta la observación y no es aconsejable observarlo en esas condiciones. Entonces, generamos efemérides para ese asteroide en una determinada noche y sabemos en qué rango de horas se pueden observar. Y cuando ya tenemos algunas observaciones, también evaluamos en qué etapa de la rotación del asteroide ya la tenemos suficientemente medida y ya no es necesario observarlo, y qué partes de la rotación no ha sido observada nunca. A ver, si imaginamos una batata dando vuelta en el espacio iluminada por un farol que es el Sol, hay veces que vemos una cara, una fase, así se lo llama técnicamente, de la batata esta, y hay veces que necesitamos verle del otro lado cuando gire y se nos muestre a nosotros. Entonces, vamos planificando y diciendo, tal día, tal hora debería estar esa cara que todavía no le vimos al asteroide. Entonces, generamos efemérides particulares para cada fase. Así vamos.
Perdón, Carlos, te agregaba. ¿Sí? Eso en el caso de que ya se esté trabajando, ¿verdad?, con un asteroide y se esté tratando de completar porciones de curva que todavía no se pudieron ver o que se estima que todavía no se pudieron ver. En el caso de asteroide que no se abordó nunca o recién se está iniciando, es con la efeméride de la semana, ¿no?
Claro, a cualquier hora que pueda el observador le apunta y aporta datos y así vamos arrancando. Ahí Nico a lo mejor le puede contar un poco cómo es la dinámica. Él es, Nicolás, es el administrador del sitio o el creador del sitio, así que bueno, él maneja toda la cuestión esta del almacenamiento.
Luego hablaremos del web, y de los principios, porque tenéis muchísima información, ¿eh?
Exacto.
Di, Nico, adelante.
No, bueno, lo que comenta Carlos, el pie que me da Carlos para hablar un poquito acerca de la metodología que aplicamos. En general, digamos, cada aficionado conoce las posibilidades y las limitaciones que tiene su propio equipo, por eso hay detalles que van a ser particulares, pero en líneas generales lo que hacemos en una sesión de observación es, bueno, primeramente, como comentó Carlos, revisamos esas efemérides que normalmente se comunican a través del foro y a través de, con mayor, digamos, detalle, pero también a través de un grupo de WhatsApp, que es un medio de comunicación que tenemos. O sea, tenemos esos dos medios de comunicación, básicamente. El grupo de WhatsApp como algo más dinámico en tiempo real. Nos vamos dando ánimo en la noche cuando está muy frío. Y el foro o la página donde más que nada lo que hacemos es utilizarlo como un contenedor y organizador de toda la información que vamos obteniendo. Entonces lo que se hace es, se revisa ese efeméride y se selecciona él o los asteroides que cada persona pueda trabajar en el momento que pueda hacerlo. Todo esto previo a sentarse en el equipo. Entonces después lo que podemos hacer por lo general es simulamos el movimiento que va a tener el asteroide o los asteroides que queremos ver en el fondo de cielo para ver, digamos, una primera aproximación que nos va a indicar si vamos a tener algún cruce con alguna estrella, si pasa por delante una galaxia y entonces directamente no nos sirve observarlo en tal franja horaria. También podemos ver la velocidad que va a tener, si cruza delante una estrella. Ya son detalles, digamos, que te permiten saber cuán productiva va a ser la noche. Más allá de los fenómenos meteorológicos que siempre están ahí presentes. Entonces, también de esa forma podemos evaluar estrellas de referencia. Esta técnica de fotometría diferencial lo que hace es comparar el brillo de cada captura, de cada foto que se hace del asteroide con estrellas vecinas. Esas estrellas vecinas, en el inicio del grupo, utilizamos estrellas de referencia las que fueran posibles de utilizar. Son estrellas que tenían una magnitud similar al asteroide y que estuvieran en el campo. Después evolucionó un poco la técnica de trabajo y hoy ya utilizamos para seleccionar, seleccionamos esas estrellas de referencia utilizando software que nos indica que son estrellas que no varían, digamos que son estrellas no variables y porque justamente las estamos usando como referencia para ver la variación de brillo del asteroide, necesitamos que sean estrellas no variables y preferentemente que tengan un índice de color similar a, al que estamos viendo nosotros, que es, nosotros trabajamos en luz visible, ¿no? Utilizamos filtros por una cuestión de no dejar afuera, digamos, un segmento grande del equipo, de gente que trabaja. El aficionado, digamos, es bastante difícil que pueda acceder a filtros y trabajar estandarizado. De todos modos, eso nos da muy buenos resultados. Chequeamos, digamos, si va a haber superposición de estrellas, como comenté antes. Luego viene la preparación del equipo. Yo quiero mencionar esto porque en el GORA existen varios observadores que no tenemos equipos, instalaciones fijas. Entonces, normalmente armamos y desarmamos el equipo en la misma noche, lo cual lleva su tiempo, así que hay un proceso de preparación. Y no es un impedimento para desarrollar la actividad, lo digo y lo aclaro para que alentar a los que no cuenten todavía con observatorios y se quieran sumar a esta linda actividad. Una vez que tenemos el equipo más o menos posicionado, en estación y demás, se localiza el asteroide, eso ya con la técnica, la maña que tenga cada aficionado, y se comienzan a hacer capturas de imágenes. Se configura un poco el software para que esas capturas, bueno, vayan a una carpeta. Nosotros tenemos también una pequeña técnica donde ordenamos cómo van a ir capturándose las imágenes. Dicho sea paso, es una técnica que nos vamos pasando entre nosotros y por eso termina siendo parecida a la que usamos todos. Y se comienzan a capturar imágenes. En esa captura, el equipo tiene que estar en seguimiento. Si se cuenta con autoguiado es bastante interesante porque mejora la posibilidad de hacer que la captura sea de mayor tiempo. Nosotros llegamos a ver que es ideal que las fotos que tomamos, cada una de las fotos tenga por lo menos 2 minutos de exposición. Son fotos bastante largas, pero esas son las más cortitas que tomamos en realidad. Mientras más larga sea el tiempo de exposición, menor va a ser la dispersión total que va a tener la curva después que nosotros reportemos. Equipos chicos o con monturas pequeñas sobre todo, o con cámaras que tienen ciertas limitaciones, estos tiempos andan alrededor de los 120 segundos, 150, pero tenemos observatorios y observadores que toman fotografías de 600 segundos, o sea, 10 minutos. Durante ese proceso, que va transcurriendo mientras transcurre la noche, nosotros vamos controlando con este software un valor que es muy importante para esto de la fotometría y para que el trabajo tenga sea útil, ¿no? Que es la saturación, o sea, cuánta luz está llegando en el tiempo que nosotros hemos decidido abrir el obturador. Hay un límite de linealidad que las cámaras se detienen, que todas las cámaras se detienen y cada uno conoce el propio, pero es alrededor de las 50.000 cuentas. Nosotros tenemos que capturar todas nuestras fotos, las estrellas, el asteroide y las estrellas que vayamos a usar de referencia, ninguna de ellas debe estar superando ese límite porque de otra forma no vamos a poder hacer una medición correcta. Entonces vamos haciendo un poquito esa tarea con el software de captura. En paralelo, cuando las fotos se van guardando, mientras la noche va transcurriendo, utilizamos un software que debes conocer porque es de un colega español, que es el PhotoDiff, que es el software de Julio Castellano. Con este software nosotros, en tiempo real, mientras vamos capturando las fotos, lo que hacemos es ir viendo en tiempo real, sumando foto a foto e ir viendo cómo se construye la curva en tiempo real. Eso nos da un poco de información, bastante información acerca de si lo estamos haciendo bien, si está saturando, si hay mucha dispersión, si tengo que aumentar o achicar el tiempo de exposición. En fin, ahí aparecen bastantes gráficos, los problemas que pueda haber. Utilizamos alguna estrella de comparación. Eso nos permite en tiempo real, mientras estamos trabajando, ver si de algún modo el trabajo que estamos haciendo va a ser útil después, ¿no? Para poder, posteriormente, esa misma noche o al otro día o cuando hay tiempo, se procesan, se calibran todas esas fotos con los métodos tradicionales de calibración que también tenemos normalizados en el grupo. En el principio tenemos cómo reducir las imágenes para que todos trabajemos con esa misma rigurosidad, digamos. Y con este mismo software PhotoDiff generamos nosotros el informe final, que es un informe final, me refiero, es un informe parcial de lo que va a ser el periodograma, es nuestra curva de luz de esa noche. Y lo subimos o lo enviamos, ahí utilizamos el sitio web para justamente recolectar toda esta información. Un detalle ahí que dije, el envío de este informe que puede ser parcial, hay una técnica que también se utiliza bastante y es muy beneficiosa, por el Carlos después puede comentar un poquito, que tiene que ver con la posibilidad de enviar un solo informe que contenga datos de dos noches de observación consecutivas, dos o tres. Eso hace que se comporte como un solo informe y achica muchísimo la incertidumbre luego, cuando en el otro proceso posterior que se hace en otro momento, es el de buscar cuál es el periodo, los periodos candidatos, este hecho de poder hacer noches consecutivas e informarlas como una sola, es muy interesante. Para hacer eso lo que hay que tener en cuenta es que el campo que estamos observando la noche 1 y la noche 2 contenga la misma, vamos a utilizar las mismas estrellas de comparación en la noche 1, en la noche 2 y en la noche 3, por ejemplo. Es muy importante que las estrellas de comparación sean exactamente las mismas, a pesar de que el asteroide se va a haber movido de una noche a otra en el campo. Eso nos permite hacer esa técnica. Así que, bueno, es un poco eso. El proceso termina cuando se sube ese informe, que es un archivo que sacamos del mismo programa PhotoDiff, hacia nuestro sitio, y donde vamos creando subforos en cada uno de ellos se va trabajando un determinado asteroide. Cuando, en paralelo, otras personas del grupo, entre ellas Carlos, vamos revisando y analizando día a día las nuevas curvas que van apareciendo de un asteroide y se va definiendo un poco el periodo que puede llegar a tener. ¿Cierto, Carlos?
Así es. Sí, le contamos que ese almacenamiento de informes que van haciendo cada uno de los observatorios clasificados para cada uno de los asteroides, los reunimos y los analizamos ahora con otro software, que es un programa que hizo este aficionado a la astronomía, pero doctor en matemática, que integró el grupo anterior. Hizo un programa especialmente para esto y eso permite reunir las distintas curvas de luz que se aportaron, que, como dijimos, son partecitas de la rotación de esa batata. Reflejan cómo giró el asteroide en un tramito nada más, pero a veces el asteroide, como vimos, dura tantas horas que no se puede cubrir todo en una noche. Entonces juntamos todos esos pedacitos y este programa, que se llama Períodos, el autor es el doctor Fernando Mazzone, permite vincular las curvas y con ello tratar de dibujar el continuo que trata de completar toda la rotación completa. Eso se lo llama diagrama de fases. Hay veces que cubrirlo todo es imposible. Y como es imposible cubrir toda la rotación, por ejemplo, en el caso ese de más de 700 horas que te mencionaba recién, entonces es inevitable contar con algunos huecos. En esto de que uno no puede lograr vincular todos los tramos, es donde cobra muchísima importancia esto de hacer noches vinculadas. Es decir, como decía recién Nicolás, agarrar y hacer una única observación que haya tenido la interrupción solamente del día y de las horas de la noche que no se ha observado, pero como si fuese una única observación entre algunas horas de una noche, la noche siguiente, y a veces hasta se logra de tres noches, digamos. Y entonces, de esa manera, son altamente confiables esos tramitos a la hora de reunirlos para armar el diagrama de fases.
Una cosita que quería mencionar, Carlos, que no lo dije, esa técnica, que es sumamente interesante para esto, no siempre puede ser aplicada, porque hay observadores que tienen cámaras con campos muy chicos, por lo tanto no se puede, no pueden una noche en la noche siguiente ver el mismo campo. Aplica para cámaras que son un poco más grandes o que tienen un FOB más grande, ¿no es cierto?
Bueno, esa es la importancia de tener una riqueza en la diversidad de equipamientos, ¿eh? Entonces, cuando necesitamos que un asteroide tenga noches vinculadas, ahí enviamos un SOS a los que tienen equipos con campos amplios, que por favor traten de... estamos en este momento con un asteroide que justamente se presenta ese problema, y entonces... les pedimos a los que tienen equipos con campo amplio que vinculen noches, digamos, ¿eh? Entonces, son todas cosas que hemos ido aprendiendo, que nos lo han enseñado, que recurrimos a la literatura y de ahí vamos incorporando, y que han hecho que en este tiempo nosotros mismos revisemos hasta incluso trabajos hechos anteriormente. En este momento, por ejemplo, que tenemos 46 asteroides en total observados desde el periodo anterior que hicimos con la OACM. Hay uno, por ejemplo, que ya lo habíamos observado y lo publicamos, que ahora lo estamos observando nuevamente porque nos habían quedado algunas dudas y queremos revisar nuestros propios trabajos gracias a las tecnologías que hemos... y a las metodologías de trabajo que hemos incorporado en este tiempo, ¿está bien? Uh-huh. Bueno, un poco es eso lo que el trabajo de campo y el trabajo de análisis, ¿no? Y después viene toda la parte de la publicación de los resultados.
Uh-huh. Perfecto. Oye, ahora que hablabais de equipos y de campos, ¿no? Y de cámaras, se me ocurre que, claro, una limitación a la hora de escoger los objetivos, supongo que también es la velocidad del asteroide, ¿no?
Porque tal cual, exactamente. Sí, sí, la velocidad es un elemento importante por el hecho de que cuando Nico explicó que necesitábamos tiempos de exposición relativamente largos, de 2 minutos o más, eso es debido a unas cuestiones, de unos fenómenos meteorológicos de asmo que hace que tiempos de exposición superiores a 2 minutos promedian esas fluctuaciones que se producen en la atmósfera. Pero ¿cuál es el problema? Que si el asteroide es veloz, como lo estás imaginando, si es demasiado veloz, puede ocurrir que en esos 2 minutos no deje una impronta redondita o apenas oblonga, sino ya una traza. Y entonces ahí la cosa cambia, ya no podemos, entonces ahí se toman decisiones críticas, ¿está bien? Normalmente nosotros trabajamos con asteroides del cinturón principal, cuyas velocidades nos permiten trabajar justamente con estos tiempos que habló Nicolás recién.
Ajá, claro. Entiendo que al final es una cuestión de relación señal-ruido, ¿no? Como que vosotros no podéis sumar imágenes porque no podéis apilar, ¿entiendo?
Así es,
¿no?
Son así es.
Individuales, claro, estáis limitados. Muy bien. Una duda que me ha salido también cuando Nico hablaba de cómo habíais evolucionado, ¿no? En lo que es la fotometría diferencial y en qué tipo de estrellas seleccionabais, ¿eso en base a qué catálogo lo hacéis? ¿Lo hacíais en base a las típicas cartas de la APSO o tenéis un método propio?
Bien, efectivamente. Hay un recurso que utilizan los astrónomos aficionados y profesionales también para... trabajar con estrellas variables, y es un recurso que se llama CQPlot, que genera mapas y lee de catálogos que ya se ha filtrado todas las estrellas que presenten variabilidades, que tengan brillos constantes, y además con índices de color, en rangos de índices de color, digamos, y nosotros utilizamos entonces ese recurso para generar un mapa de la región del cielo donde se encuentra el asteroide y preseleccionar estrellas que tengan el brillo similar al asteroide, un rango de color, digamos, de índice de color similar a los que en general tienen los asteroides. Y bueno, con ese recurso que lo hemos incorporado recién este invierno, ¿eh? Estamos logrando resultados que son francamente superadores a los anteriores, ¿no? A los métodos que usábamos antes.
Muy bien. Y otra duda que también me ha surgido, bueno, duda no, es curiosidad, ¿eh? Sí. No sé si eras tú, Carlos, o tú, Nico, que comentabais que habíais conseguido normalizar el proceso de reducción de las imágenes, ¿no? Sí. Para tener una homogeneidad. ¿Os consta si esa normalización, esa forma homogénea en la que hacéis las cosas, tiene alguna particularidad en respecto a cómo se suele hacer? ¿Tenéis alguna cosa que es diferente de lo que es habitual ver?
No es muy diferente. De hecho, nosotros tenemos que ajustarnos ya a requerimientos que imponen, digamos, las revistas que publican de resultados para que los resultados que se obtengan de los distintos aportantes de información, de datos para ser publicables, sean realmente comparables. Entonces, justamente este programa de procesamiento y de análisis de datos que ha realizado nuestro colaborador matemático, inclusive antes de hacer las publicaciones, se publicaron papers sobre la rigurosidad de ese software para que sea compatible con los métodos que utilizan los otros grupos, ¿no? Luego también nosotros, una vez que ya encontramos el periodo de rotación, nosotros mismos generamos efemérides y decimos, tal día tendría que aumentar el brillo, van, lo observan y vemos que efectivamente aumenta el brillo y vamos completando y ya tenemos un cierto grado de seguridad, allí cerramos el caso y tenemos en el grupo una astrónoma profesional que hace la mirada final de todo y hace todo le da el ropaje profesional al trabajo y las revisiones del caso, consultas y demás, con la literatura, en fin, y se redacta el paper, y una vez que se redacta el paper se envía a la revista, ahí es sometido a un tribunal de arbitraje, digamos, especialistas que analizan, nos observan, nos retan, bueno, corregimos, ajustamos las, a veces cuestiones de formas, en fin, y cuando queda aprobado ellos nos lo informan y pasa a edición y de esa manera se hace público a través de la edición, de la publicación de la revista, a nuestro trabajo, que luego es levantado por otras bases de datos, ¿no?
Perfecto. Y ese tipo de colaboraciones PROAM, ¿no? Con el mundo científico profesional, ¿lo hacéis, tenéis algún tipo de estabilidad? ¿Hay algún, es decir, yo qué sé, pues por ejemplo al Minor Planet Center subís datos de forma regular, tenéis acuerdos con investigadores en concreto? ¿Con qué frentes trabajáis en el ámbito PROAM?
Bien, nosotros, uno de los observatorios, de hecho es de uno de los lugares donde un poco nació toda esta iniciativa, es en el Observatorio Astronómico de acá de Córdoba, y la astrónoma que recién te comentaba es de ese observatorio, y digamos, de hecho también tenemos autorizaciones de uso del equipamiento de este observatorio, te comento que de allí depende el segundo telescopio que tiene Argentina en cuanto a tamaño. Entonces tenemos un vínculo con los observatorios profesionales muy, muy directo. De hecho, también hemos hecho en otras áreas, digamos, ya trabajos con grupos de investigadores de distintos lugares del mundo, en España concretamente, con el Instituto Astrofísico de Andalucía, allí hay un astrónomo que es egresado de nuestra universidad acá, y con quienes hemos hecho trabajo, inclusive algunos descubrimientos, algunas tareas interesantes en colaboración con ellos. Nosotros hacemos trabajo de campo, aportamos datos observacionales de objetos que fueron seleccionados antes por astrónomos con criterios que ellos pueden justificar y fundamentar. Nosotros salimos a observarlo, aportamos datos que después son analizados por astrónomos profesionales para sacar información, muchos datos de utilidad, como por ejemplo determinar las formas tridimensionales de los asteroides, vincular esos datos con, de ese asteroide con otros asteroides y ver comportamientos de familias de asteroides. Hasta se pueden conocer cosas como, por ejemplo, detalles de la estructura interna del asteroide que nosotros no vemos, sino que solamente vemos bailotear el brillo. Y que, pero se pueden sacar datos al saber la rotación y haciendo otras observaciones, como por ejemplo las ocultaciones de asteroides, se pueden saber dimensiones y como con las curvas también se pueden determinar formas. Uno puede saber, al saber las velocidades de rotación, puede saber cada trocito de ese material que nunca vimos directamente, a qué esfuerzo físico está siendo sometido, qué fuerzas de tracción, y por lo tanto uno puede conjeturar modelos de estructura interna de ese asteroide que nunca vimos, solamente como un punto en el medio del cielo, para que te dé una idea de la proyección que tiene nuestro trabajo.
Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Oye, y hablando de vuestro trabajo, el que hemos estado hablando, lo que es propiamente el trabajo de campo, es indudablemente... Bueno, impresionante, ¿no? Hacéis muchas cosas, pero hay una cosa que yo también me gustaría destacar, porque yo me he estado dando una vuelta por vuestra web y, no sé, creo que estaría bien que Nico nos contara un poco esto de los principios, porque tenéis mucha información colgada en la web y eso es un buen recurso para quien quiera conoceros y quizá de entender un poco cómo trabajáis e iniciarse, ¿no? Nico, ¿qué nos puedes contar de esto?
Bueno, el material que está en la web, digamos, es un material que se genera por todos los participantes. Eso es lo que tiene de interesante, ¿no? Es una web muy rica. Carlos me presentó como el que administra. Yo he colgado el foro y lo hice funcionar, pero todo lo que tiene adentro es el trabajo de todos los integrantes. Uh-huh. Y eso es lo que tiene de interesante. Muy, muy interesante porque está constantemente enriquecida y eso le da mucho, mucho movimiento. Nosotros en realidad la tenemos, como te comentaba, como un almacén de nuestra propia, de un ordenador y almacén al mismo tiempo de los trabajos, ¿no? No lo pensamos en un inicio como algo para la difusión, sin embargo es un sitio abierto, libre, se puede uno registrar, uno puede integrarlo registrándose, participar. Puede descargar el material que está allí, todo el material que está subido, ya sea las curvas de luz que se hacen noche a noche por cada observador, el material final, todo el material está en esa web. Y bueno, como te decía, nos sirve mucho como vínculo, ¿no? Nos permite tener toda la cuestión ordenada, visible, y no es más que eso, digamos.
Claro, además, permíteme, en lo que nos plantea Pep sobre en la principia, esos documentos los vamos actualizando de manera permanente y le permite al aficionado que quiera incursionar en esto de las rotaciones darse una idea, pero además conocer detalles y si va leyendo ese material, hasta puede iniciarse de manera independiente en la observación, porque nosotros tratamos de volcar allí el mayor detalle posible como para que una persona sola pueda hacerlo, pero obviamente, como dijimos antes, lo ideal es que no lo haga de esa manera, sino en grupo. Así que los convocamos para que se incorporen. De hecho, nosotros hemos trabajado en forma colaborativa con grupos ahí en España, con grupos con observadores en Australia, por ejemplo. Y así que pueden bajar ese material y leerlo o pueden ponerse en contacto con nosotros con muchísimo gusto.
O las dos cosas, ¿no?
O las dos cosas, claro.
Oye, pues no nos olvidemos de mencionarlo, ¿no? Comentaros un poco, a ver, el dominio de la web, si tenéis algún perfil en redes sociales en las que también puedan encontraros,
cómo os encontramos. De momento no, estamos un poquito invisibles en ese aspecto. Tenemos la web, el dominio es aoacm.com.ar/gora. Ahí es donde tenemos montado el foro y el que te estaba comentando y donde está fundamentalmente si este material que dice Carlos que es de consulta y de actualización permanente por parte de los miembros y de mucha utilidad para el que se quiere sumar. como él dice, es verdad que con ese material, uno teniendo algo de manejo de equipo, es muy, muy fácil sumarse a poder hacer esta actividad. En el caso que no tuviera, o que a lo mejor algún concepto teórico de ahí no lo pudiera, no se pudiera comprender, nosotros hacemos reuniones anuales, que bueno, este último año tuvimos una sola ya por marzo, justo unos días antes que se cerrara todo aquí, y donde, en esas reuniones, digamos, las utilizamos para, bueno, para enriquecernos, además para vernos y para compartir el momento. Son 3 o 4 reuniones que hacemos al año, pero ahí se puede acercar, digamos, quien tenga interés, y en caso que esté muy lejos, a través del foro, a través de sumarse al grupo de WhatsApp, a través de estos documentos Principia que tenemos, y por qué no, a través de la posibilidad que nos da la tecnología de hacer alguna asistencia remota en cuestiones técnicas que por ahí no se puedan dar de forma presencial. Es muy común que entre nosotros, digamos, un aficionado que se inicie en una temática, a veces he visitado por otro aficionado que no está todavía en la temática, se entusiasma, aprende la técnica en 1, 2 noches o 3 noches de trabajo, de ver cómo el otro trabaja, enseguida uno toma los tips que se necesitan para hacerlo y ya lo puede iniciar. Ahora, si eso no es posible por las distancias, también se puede hacer de forma remota, y hemos tenido algunos casos en el grupo que han hecho eso y con gran éxito, ¿no, Carlos?
Así es, tal cual. Es exactamente así.
Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Me parece súper chulo, muy bien. Pues oye, en las notas del episodio pondremos la URL a vuestra web y a los Principia y a todo el material que tenéis ahí colgado. Y nada, agradeceros muchísimo que nos hayáis dedicado esta hora, y más con el desfase horario, porque, bueno, me consta que os habéis adaptado, o sea que muchísimas gracias por pasaros. Y a ver si en una futura ocasión volvemos a hablar de asteroides y pasamos un rato más aprendiendo de vosotros.
¿Cómo no, Pep? De hecho, tenemos algunas otras temitas que pueden resultar de interés. Aquí hay otra red, así como esta de Gora, dedicada a ocultaciones de estrellas por asteroide, por ejemplo, y hay algunas experiencias muy ricas que sería interesante compartir, así que nos mantengamos en contacto. Seguro. Con mucho gusto, y te agradezco muchísimo la paciencia que nos has tenido en esta hora.
No, al contrario.
Muchas gracias, que lo podemos aprovechar. Muchas gracias por la invitación.
A vosotros. Venga, hasta pronto, a cuidarse, y un abrazo a los dos.
Abrazo. Gracias, adiós.
Venga, hasta pronto.
Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.